Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Els nou líders independentistes presos ja es troben en centres penitenciaris catalans. Els set homes han ingressat a la presó de Lledoners després de viatjar en tres etapes, mentre que les dones les han dut a Puig de les Basses, en el cas de Dolors Bassa, i Mas Enric, el tarragonès, en el cas de Carme Forcadell. El president Quim Torra ha dit a la sessió de control que el trasllat dels set homes en tres dies és una humiliació més i, segons les seves paraules, una indecència monumental. Han estat desenes de persones que en diverses fases del trajecte ja a Catalunya dels presos els han aplaudit i els han mostrat el seu suport. D'altra banda, un nom propi de l'actualitat d'avui és el de Josep Borrell, que ha dit que plega i renuncia a l'acte d'eurodiputat. El ministre en funcions segueix de ministre, segons les seves paraules, per la incertesa de la investidura. Borrell ha justificat la seva decisió de renunciar a l'acte a l'Eurocambra, explicant que les circumstàncies polítiques actuals a Espanya i Europa han fet pensar al president del govern espanyol i a ell mateix que no era gaire raonable compaginar el càrrec de ministre en funcions amb el d'eurodiputat. I la nota més alta de la selectivitat aquest any a Catalunya ha estat un 9,90 que ha aconseguit un estudiant de l'Institut Antoni Torroja de Cervera. Es poden consultar els resultats des d'aquest matí al portal accessuniversitat.gencat.cat. I la llibreria Claret de Barcelona, al carrer Roger de Llúria, número 5, acull a les 7 d'aquesta tarda la presentació del llibre Canviar el consum per canviar la vida, de Carles Armengol. Serà un acte conduït per la periodista Laura Mor i on serà també Josep Maria Esquirol.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, desaprenent i aprenent per poder viure amb sentit. Grans professionals ens acompanyen, Xevi Verdaguer, Enric Corbera, Pere León. Parlem de salut, d'alimentació, d'adolescents, de relacions de parella. Viure des de l'essència. Us esperem cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Ràdio Estel.
Recursos per una vida millor, amb Mariano Tamagnini i Marc Rius.
Bona tarda, és dimecres, passen uns minuts de les 5, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Recursos per una vida millor. Com cada setmana, disposats a presentar el programa que dedica 60 minuts a conèixer les eines que ens poden ajudar a fer un canvi a la nostra vida. Unes tècniques que ens portaran a ser diferents o lograr la felicitat tan buscada per tot ésser humà. Recursos per una vida millor, busquem la manera de mantenir el cos relaxat i la ment ben equilibrada. Un programa de divulgació científica fet en directe per experts especialistes en aquestes tècniques. Això dins Recursos per una vida millor, no s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, Jordi Carretero. A la direcció, Mariano Tamagnini. Hola, Mariano, buenas tardes.
Hola, Marc, buenas tardes. Buenas tardes a tothom. Hoy dedicamos el programa, antes que me lo preguntes, a un amigo argentino que vive allí en Buenos Aires y que cumple años hoy, se llama Walter Imbrogno, así que dedicado para él.
Dedicado para él. Y a la conducció, Mariano Tamagnini, qui us parla, Marc Rius. Va ser Charles Darwin qui va dir: no és l'espècie més forta la que sobreviu, ni la més intel·ligent, sinó la que millor respon al canvi. Però com sobreviu quan les variacions són brusques i inesperades? En l'actualitat busquem respostes incessantment. És lògic, vivim un període de grans transformacions i per sobreviure som molts els que ja no tenim un altre remei. Necessitem reinventar-nos. Avui parlarem de la reinvenció. Coneixerem amb una persona que va donar un gir molt gran a la seva vida. Ell ens explicarà la fórmula i veurem com també ho podem fer nosaltres. Què és més important? Qui ens pot ajudar? Com ens poden ajudar? Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya... Mariano Tamagnini, consultor en desarrollo, mentor y business coach, desde sus estudios en ciencias de la administración y su formación en coaching, PNL e inteligencia emocional. Ayuda a las personas y equipos a alcanzar grandes resultados. También escribe como complemento esencial de su actividad y es patrocinador de este programa.
Dada la visita de un escritor de éxito, como tenemos hoy en el programa, se me ha ocurrido como homenaje escribir el siguiente diálogo, que es un diálogo que solo podría darse en el cielo. Y dice así. Está John Kennedy ahí hablando y dice: amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. A lo que Sir Francis Bacon añadió: sí, John, pero pocos saben que algunos libros son probados, otros devorados y poquísimos masticados y digeridos. Acotó Rubén Darío: es verdad, Sir Bacon, porque el libro es fuerza, es valor, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Entonces intervino Voltaire: exacto, yo siempre digo que la escritura es la pintura de la voz. André Mouguet expuso por su parte: pues para mí la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Miguel de Cervantes no pudo contenerse y dijo: hombre, claro, la pluma es la lengua del alma. Y hasta Franz Kafka se animó a decir: y si me permitís, los libros son siempre una expedición a la verdad. Michel de Montaigne lo animó: amigo Franz, totalmente de acuerdo. Los libros son el mejor viático que he encontrado para este humano viaje. El inefable Oscar Wilde dio su toque. Y pensar que los libros que el mundo llama inmorales son los que muestran su propia vergüenza. A lo que Blaise Pascal respondió: Oscar, eso se debe a que la conciencia es el mejor libro de moral que tenemos y el que se debería consultar con frecuencia. Thomas Carlyle expuso por su parte: queridos amigos, permitidme obviar el tema de la moral y decir solo que los libros son amigos que nunca decepcionan. Fue el turno entonces de Federico García Lorca. Eso siempre que hablemos de prosa, recordad que la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Hermann Hesse apuntó por su lado: Federico, incluso diría que hacer versos malos depara más felicidad que leer los versos más bellos. Amos Bronson Alcott quiso opinar también: señores, poesía o prosa, digamos que, como para centrar el debate, un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho. Hora de descansar, amigos, clamó la potente voz, y el cielo se hizo vibrante de reposo. Vamos.
Reinvención.
También nos acompaña el señor Marc Reclau, nacido en Slingen am Neckar, Alemania, en el año 1973. Es licenciado en Comercio Internacional, con Erasmus en España. Es autor de bestseller, conferenciante y experto en desarrollo personal. Su propósito es capacitar a la gente para que se construya la vida que desea y proporcionarle los recursos y herramientas para que eso suceda. Su primer libro, 30 días, cambia de hábitos, cambia de vida. Lo que escribió estando en paro se convirtió en un bestseller de Amazon, de la noche a la mañana. Después de 2 años de duro trabajo, con cerca de 200.000 ejemplares vendidos, libro que ha sido traducido al español, alemán, coreano, japonés, portugués e italiano. Otras obras que han escrito: La revolución de la productividad, Destino, felicidad, 12 principios simples que cambiarán su vida, del paro al autor bestseller en Amazon, el poder de la gratitud, quiérete y mucho, 30 días para aumentar tu autoestima y como primicia, un libro que sale a la venta el día 4 de julio, 1000 Habits, del sufrimiento a la felicidad en 30 días, escrito junto a Manuel Villa. Ha aparecido en infinidad de medios, castellano, inglés, alemán, y podemos ver su trabajo en la web goodhabitsacademy.com.
Dice el psiquiatra Luis Rojas Marcos, a quien hemos citado varias veces aquí, si hace frío y nos protegemos buscando calor, es que nos estamos adaptando a las distintas situaciones del medio, o a los cambios físicos. La reinvención es otra cosa, y tiene lugar cuando una persona ha de enfrentarse a un cambio que es muy importante en su vida o en su entorno, tanto negativo como positivo, y que suele ocurrir de forma inesperada. Y luego es la experiencia del ajá, esa revelación que nos hace cambiar, enfrentar, transformarnos, para sortear con éxito esa circunstancia. Esas facetas que nos trae hoy nuestro invitado, que podemos decir que une dos facetas en una, porque tanto para la faceta de reinvención como para la faceta del éxito está dentro de ti, es lo que vamos a descubrir hoy con la visita de Marc Reclau, que de paso será un regalo para nuestra audiencia.
Por supuesto.
Así que bueno, bienvenido Marc, es un placer que estés aquí con nosotros.
Gracias, para mí es un placer estar aquí con vosotros.
Bien, mamá, si te parece, ¿dirías que eres un caso exitoso de reinvención, Marc?
No lo sé, dímelo tú, porque yo nunca me planteé reinventarme, ¿no? Yo quería construirme un futuro como emprendedor. Estudié desarrollo personal, marketing online y cómo autopublicar un libro.
Y entonces, cuéntanos cómo fue que escogiste la escritura.
No escogí la escritura. Tenía una formación como coach y durante todo este proceso me daba cuenta que en el coaching o en el desarrollo personal hay ejercicios que si se hacen realmente funcionan, solo que la mayoría de la gente no los hace. Y como ya no tenía la excusa de no tengo tiempo, entonces empecé a hacer estos ejercicios, como apuntarme 3 cosas que agradezco cada día o marcarme objetivos.
¿Cómo tenemos que plantearnos el reto de reinventarnos?
Eso es una muy buena pregunta. En mi experiencia no es un objetivo reinventarse, ¿no? Yo no me he despertado un día y he dicho me voy a reinventar. Es más un proceso. Es lo que hace y que pasa en el camino y después te das cuenta, ups, de paso me he reinventado.
Es verdad. Tú sabes que nosotros cuando hemos hablado de reinvención en este programa hablamos, siempre dedicamos una sección, como dije antes, siempre decimos que es un proceso, ¿no?
Sí, jamás, total.
Jamás una urgencia o no debería serlo, ¿no?
Exacto.
Y bueno, al hilo de lo que tú dices, me interesaría saber qué obstáculos internos o externos o ambos te encontraste en el camino.
Uf, no los he contado, pero muchos, tanto interior como exterior. Y primero era un trabajo muy intenso de interior, que ya empezó en mi formación de coaching, iba mucho de autoconocimiento, qué es lo que realmente quiero, aumentar mi autoestima, sustituir creencias limitantes por creencias que me empoderaban. Por ejemplo, si se puede lograr el éxito en vez de, uy, ¿quién soy yo para lograr el éxito, no?
Yeah.
Y cuando el trabajo interno está hecho, en el exterior ya casi puedes con todo, ¿no? Porque tienes una fe. Cuando logras esta fe en ti mismo, en tu producto,
claro,
en tu sueño, ya lo que pasa en el externo no te para, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, mucha gente pensaba que yo me he vuelto loco, ¿no? Cuando, ¿pero qué hace ahora? ¿Ahora quieres ser coach? ¿Y ahora escribir un libro? Madre mía, ¿no? ¿Por qué no se busca un trabajo? Estas eran las cosas con que me enfrentaba, esto que decía la gente, ¿no? Pero, y la mayoría después detrás de mi espalda, pero yo seguí y en este tiempo yo creo que hubo 2 personas que creyeron en mí, yo y mi madre, y no estoy seguro con mi madre, ¿eh? Ahora dice que sí, pero no lo sé.
Bueno, pero es la madre, no se le perdona.
Sí.
¿Qué tipos de personas o qué perfil de personas le animaban y qué tipo de personas te desanimaban durante todo el proceso de reinvención que debió ser duro y largo?
Sí, ahí tenía mucha suerte que tenía mis compañeros del curso del coaching y mi madre y yo. Lo mejor en un proceso así es esperar muy poco de los demás y seguir tu camino. Luego, en el camino, encontré un montón de gente que me apoyaron muchísimo, ¿no? Es como muchos me daban la espalda, yeah. Es la cruda realidad. Vale. Pero por otro lado, he encontrado mucha gente que quizás hace 6 años no estaban en mi vida y ahora son una parte muy importante en mi vida.
Son como un feliz descubrimiento.
O sea que ¿no? has hecho una reinvención laboral y de amigos también, ¿sí? De vida en general.
No, yo siempre digo que si quieres saber quién son tus verdaderos amigos, empieza un proyecto o porque te puedes sorprender, ¿eh?
Ahí verás, ¿no? Y bueno, Marco, otra pregunta que yo tengo es, si yo te preguntase cuánto tiempo ha pasado para llegar a este día en que ves que todo el esfuerzo que has hecho realmente valió la pena, ¿qué nos dirías?
Uf, sí, no sé, ¿sabes? Hubo varios momentos, porque esto es una montaña rusa. La verdad es hasta cuando estuve mal, y hubo malos momentos en estos 4 o 5 años, cuando estaba a punto de rendirme,
yeah.
Pero aún así siempre pensé, no me arrepentí nunca de lo que he hecho, porque es esto, en vez de estar en una oficina trabajando, estaba haciendo lo que me gusta, donde me gusta, con quien me gusta y para mí.
Claro.
Luego hubo momentos de dudas, pero todo pasa, ¿no? Y uno de estos momentos también era el primero importante, era después de 1 año y medio, cuando 30 días, mi libro, que es el libro que más vende, ¿no? Sí, exacto, se convirtió en bestseller en Amazon de Estados Unidos y de repente podía vivir hasta de los libros. Esto era increíble.
Claro.
Y luego venían conferencias, formaciones, pero luego otra vez un bajón, subían también mis gastos y de repente estaba otra vez metido en la lucha, ¿no?
Claro.
Pero aún así, hoy es más fácil decirlo, estoy seguramente viviendo la mejor época de mi vida.
Qué bien, ¿eh?
Y tengo 18 libros y me gano la vida con la escritura, que es algo que hace 3 o 4 años era imposible imaginarme, pero ahora es así, ¿no? Pero tengo presente que hay una montaña rusa y que siempre hay que estar atento.
Marc, ahí solo me quedó una cosilla. Tú decías que en un momento estuviste a punto de rendirte, ¿no? O varias veces. ¿Qué te hizo no rendirte hasta el final? O sea, ¿por qué hay gente que se rinde y gente que no, como tú, que has seguido aún? ¿Qué dirías ahí?
No sé, porque yo creo que es la fe, ¿no? Yo tenía esta sensación y es casi difícil para escribir, pero todos la hemos tenido, cuando crees tanto en una cosa. Ajá. Y también hay una cosa que es mi frase más favorita de Edison, que es el inventor. Con más patentes en Estados Unidos, que él ha dicho, la mejor manera para triunfar es siempre intentarlo una vez más. Entonces yo, en estos momentos de bajón, siempre he pensado en esto. Y también ayuda cuando has pasado varias veces por estos momentos y has salido, cada vez tienes menos dudas que puedes salir otra vez, que puedes levantarte. Lo famoso, si te caes 8, levántate 9, ¿no? Al final, esto es el secreto.
Tú dirías que este es un buen consejo que le podemos dar a los oyentes que estén en fase de reinvención, ¿no?
Sí.
¿Qué dices?
Siempre tienes que levantarte solo una vez más que te caes, porque te vas a caer.
Muy bien.
Durante un proceso de reinvención, pues habrá habido varios tipos de procesos. ¿Cuál fue el más difícil de realizar? ¿De todos los que ha habido en el cambio?
Sí, el más difícil, seguro, era dejar mi trabajo para empezar un proyecto nuevo con nada. Bueno, tenía mis ahorros para 2 años porque empecé a ahorrar casi como en el año 2006, 2007, empecé a ahorrar 10%, 15% de mi sueldo cada mes para tener esto de emergencia.
Muy bien.
Pero como yo no di ese paso, porque hasta con 20.000 o 30.000 de ahorros puedes tener miedo del inconocido, del desconocido, y esto es algo desconocido.
Seguro.
Entonces, ya sé, como yo no di el paso, mi jefa se encargó y me echó. Y se lo agradezco un montón porque yo no me hubiera movido.
Claro.
Y sin este paso forzado, nada de lo que tengo hoy sería posible. Y yo siempre digo, cuando en la vida tienes que hacer una decisión y no la hagas, temprano o tarde, la vida o el destino o Dios se encarga, pero muchas veces entonces es más traumática como si lo haces tú. Pueden ser accidentes o que te echan o algo así. Entonces, os animo de hacer vosotros las decisiones.
Podríamos agradecer a tu a quien era tu jefa, entonces esto de haberte dado el empujón.
Para que... Yo me llevo súper bien con ella. Mira, una vez por año.
Mira qué bien.
Voy, la veo y digo... Me estoy haciendo un poco famoso, y tú también, porque siempre cuento que tú me has echado.
Es curioso. Gracias por despedirme.
Y me dice una palabra que no puedo decir en la radio, pero nos reímos y ellos... no era como... ¿Sabes? Ellos me han mantenido cuanto más tiempo pueden. Claro. Nosotros ya hemos visto que el mercado alemán no va bien, y entonces temprano o tarde tenía que hacerlo y no... Cuarto rencor, y ahora aún menos.
Fíjate, claro, ¿no? Claro. Yo, otra pregunta que quería hacerte, Mark, es si volvieras a empezar de nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que no harías y qué continuarías haciendo? O sea, ¿qué realmente te funcionó y qué no?
Otra muy buena pregunta. Yo creo que haría todo igual, excepto lo de relajarme cuando viene el éxito, porque primera vez para mí ha venido el éxito, ya después de un año y medio, cuando he dicho, y luego me relajé. Uh-huh. Porque todo el mundo te explica cómo lograr el éxito, pero muy pocos te enseñan que cuando viene el éxito es un tiempo muy peligroso porque te puedes relajar.
¿Verdad?
Y si bajas la guardia, y lo he hecho yo, de repente otra vez estás como a la baja. Y esto sería lo único que no haría, pero ahora también lo tengo presente. Y como he hecho este error antes, ahora no voy a bajar más la guardia.
Sí, tú sabes que las empresas siempre dicen, exitosas, que cuando más se ponen en fase de reinvención es cuando más éxito tienen.
Sí.
Para prepararse.
¿Cuál fue el momento más difícil durante el cambio?
No hay un momento específico que recuerdo. El cambio es difícil y a veces caótico. Da mucho miedo. Y a veces cuando es muy difícil y abrumador y estresante. Y yo... En estos momentos siempre pensé qué es el próximo pequeño paso que puedo hacer. Porque la verdad es que solo siempre tienes que hacer el próximo pequeño paso. Así cuando estás muy, muy, muy abrumado es esto. ¿Qué es el próximo paso? Y si tú... Claro, es normal, ¿no? Si siempre haces el próximo paso, al final saldrá bien.
Yo, perdona que te vuelva a preguntar, porque es una pregunta que a mí me hacen mucho cuando a veces hablo con propietarios de pymes, ¿no? Directivos... que siempre esto de ese momento en que estás a punto de desistir, ¿no? A mí me basta, por ejemplo, que me dicen personas, mira, estoy por mandar todo el diablo y comenzar mi propio proyecto. Pero después digo, no, ese segundo que me dice, no, ¿qué estás haciendo? Estás loco, ¿no? Tú recién nos has dicho algo muy bueno, esta frase de Edison, ¿no? Que siempre hay que intentarlo una vez más. ¿Hay algo más que puedas decirle para animar a esta gente que no toma esa decisión?
Es difícil porque es algo muy personal, claro. ¿Sabes? Tampoco quiero que ahora la gente dice, uy, ahora el Mark lo ha dicho, ahora lo hago. Siempre hay que evaluar la situación. Pero yo, una cosa que a mí también me ha dado mucho consuelo es que yo estuve invitado a un mastermind con un millonario brasileño. Ajá. Y tenía la suerte de hablar con él 10, 15 minutos a solas. Uh-huh. Y le he hablado esto, he dicho, ¿sabes? Todo el mundo me dice que soy loco y todo. Y él me ha dicho, Mark... Cuando a mí la gente no me dice que soy loco, ya no empiezo un proyecto. Porque en todos los proyectos que he empezado, vas a tener mucha gente en tu alrededor que dice, estás loco, te has vuelto loco. Y entonces yo lo he cogido como consuelo. Dicho, mira, si a él pasa, no voy tan mal.
Un indicador. Bueno.
Sí.
Hablemos más, si te parece, del motivo del cambio de como escritor. ¿Necesitas algún ambiente especial para escribir, algún para, no sé, pues, bueno, para pensar o inspirarte?
No, esto es un poco leyenda, ¿eh? Es lo mismo que, como vemos en películas, vemos siempre el escritor que está con la pantalla del ordenador blanca y está esperando hasta que fluye la inspiración y entonces empieza a escribir.
Sí.
Pues esto es película. La cruda realidad es que si quieres escribir uno o varios libros, también tienes que escribir cuando no estás inspirado o cuando no estás motivado. Si yo solo hubiera escrito cuando estuve inspirado, igual tendría 0 libros y no 18, porque es trabajo. Al final es trabajo. Claro. También los autores profesionales planificamos nuestros libros. Hasta yo que escribo desarrollo personal, me cojo entre 3 o 6 horas antes de escribir la primera frase y me hago como un borrador donde pongo sobre qué quiero escribir, cómo van los capítulos y entonces nunca he tenido el bloqueo del escritor porque, claro, cuando tienes una lista de 20 o 30 o 60 capítulos, siempre escribo el que más fácil viene. Y cuando ya no estoy inspirado, voy a otro, voy a otro, voy a otro. Y entonces, en el momento cuando de verdad ya no estoy inspirado, ya tengo quizás hecho 80 o 90% del libro. Entonces, según cómo va, igual corto. Y los 80% se convierten en 100%.
Claro. Y más de una cosa, ¿cualquier hora es buena o tienes predilección por...
Yo creo que hay de todo. A ver, Hemingway hasta ha dicho, escribe borracho, edita sobrio, pero en este caso no sigo sus sabios consejos. Yo siempre escribo sobrio. Yo personalmente cuando escribo un libro, escribo cada día de 6 a 9 de la mañana o hasta que tengo 2.000 palabras.
Vale.
Lo primero que logro. Lo divertido es muchas veces cuando te pones, al final escribes hasta más. Porque siempre el empezar siempre es lo más difícil, ¿no? Y hay otros escritores que escriben 5.000 palabras cada día. La mayoría de los escritores que conozco yo escriben por la mañana, pero como he dicho, hay de todo, ¿eh? Esto cada uno tiene que encontrar para él mismo.
Muy bien.
¿Te cuesta, Marc, que fluya la inspiración? ¿No vais a sentarte al ordenador y poner la radio, Radio Estel, si puede ser,
¿sí?
Y a escribir?
Muy buena pregunta, ¿no? Lo que mencioné antes es como, esto es la visión muy romántica de la escritura, y puede ser un gran impedimento para el escritor novato, porque se pone ahí con su ordenador y espera la inspiración y no viene, ¿no? Entonces aquí muchos ya paran. Los profesionales escriben también cuando no están inspirados. Uh-huh. Y tienes mucha razón. Muchas veces la inspiración viene escribiendo. Y creo que era William Faulkner quien dijo, yo solo escribo cuando estoy inspirado. Menos mal que cada mañana a las 9 viene la inspiración.
Qué bueno, ¿eh?
Es que es verdad, las películas tienen algo a ver, porque vemos cuántos escritores vemos que escriben una página... La arrancan y la tiran. La señora Fletcher lo hacía.
O están siempre en una cabaña en la media de nada. ¿Sabes dónde yo he escrito un libro y medio? En el tren de Premiá a Barcelona.
¿Queréis?
Sí.
Ah, qué bien.
Sí.
Muy bien.
Es aprovechar el...
Aquí me entra la inspiración, no lo sé.
Muy bien. Y Marco, dime una cosa. Vamos a llamarle de esta reinvención que has hecho, ¿no? Como escritor de éxito. ¿Qué es lo que más da sentido a tu vida?
Pues esto, que hago lo que quiero, donde quiero, con la gente que quiero, y de paso ayudo a mucha gente a mejorar su vida, ¿no? Lo veo, lo sé porque me escriben.
Ya, seguro.
¿No? Uh-huh. Y cuando un hombre de Arabia Saudita me escribe que mejora su autoestima gracias a mis libros, una mujer musulmana de Indonesia me dice que Alá te bendiga, estos son los momentos más bonitos para mí porque me demuestran que mis pequeños libros trascienden nacionalidades y religiones, y es más que jamás podía pedir, porque yo soy muy de unir. Claro. Y hoy en día vivimos en tiempos donde hay mucha división en todo, entonces para mí esto me da una alegría inmensa, porque tenemos todos nuestros prejuicios, ¿no? Cuando piensas en un hombre... en Arabia Saudita, no piensas en un hombre que tiene quizás un conflicto con su autoestima, y menos piensas en un hombre que es tan honesto y lo escribe y te felicita o dice gracias para ayudarme. Entonces estos son los momentos de mucha alegría para mí.
Qué interesante esto que dices, muy bonito.
Mar, me imagino que una persona cuando decide reinventarse es que no le ha ido bien la vida y bueno, pues decide, quiere reinventarse. Es imprescindible tener, claro, seguramente tendrá las emociones negativas. ¿Es importante tener las emociones negativas bajo control?
No lo sé, lo de bajo control, ¿sabes? Yo sigo teniendo emociones negativas, ¿eh? Y hay que, en mi opinión, hay que aceptarlas. Uh-huh. Y quizás en un momento tranquilo ver qué hay detrás, ¿no? Si, por ejemplo, si yo soy envidioso, quizás es una señal que tendré que mejorar mi autoestima. Uh-huh. Si estoy triste, mirar qué me quiere enseñar esta tristeza, ¿no? Es como una frustración, estoy triste porque no cumplo mi potencial... Todas las emociones forman parte de la vida y todos sirven para algo. Uh-huh. Pero eso sí, una actitud positiva seguro que ayuda. Es hasta científicamente comprobado que cerebros positivos funcionan mejor. Es importante no oprimir las emociones, claro, y afrontarlos.
Muy bien, muy bien.
Sí.
Un tema interesante, mira, que también hemos hablado bastante.
Mariano Tamagnini Consultoría y Desarrollo. Promovemos un liderazgo humano, la reinvención para la mejora y la creación de espacios de conversación para un mejor clima y bienestar. Para ello, ofrecemos charlas y talleres, coaching ejecutivo y grupal, formación de habilidades de equipos y mentoring para el desarrollo personal y profesional. Encuéntranos en marianotamagnini.com o llama al 687-684-023.
Bueno, seguimos con la entrevista. Marc, una cosa que me queda aquí en el tintero, hablando de escritores. ¿Cómo favoreces la creatividad? Porque claro, tú antes dijiste la inspiración, pero también está el tema de la creatividad, ser creativo. Sí. Tú has escrito 18 libros. Hay que ser muy creativo para escribir 18 libros. Ya no es solo inspiración, ¿no?
Sí. ¿Qué me cuentas de esto? Pero es muy difícil para decirme. No lo sé, de verdad, cómo lo hago. Pero yo creo que largos paseos. Uh-huh. Yo hago paseos al lado de la playa. O también en la ciudad va bien, porque nuestro cerebro tiene más oxígeno, más dopamina. Yeah. Esto puede ayudar. Ser agradecido. La gratitud para mí es una parte muy importante en mi vida. Agradezco todo, todo. Cada día, en la mañana, 3 a 10 cosas que de verdad agradezco. Y siento la gratitud. Y también viviendo cerca del mar también ayuda.
Seguro. ¿Es importante contrarrestar momentos de cansancio y desaliento con experiencias positivas?
Pues sí, momentos de cansancio hay que contrarrestar con descanso, creo. Y no estoy bromeando. Los científicos se han dado cuenta que una siesta, un paseo en la naturaleza o pasar tiempo con nuestra familia nos hacen más productivos y no menos productivos, y también más resilientes. Uh-huh. Y el desaliento, a veces simplemente hay que aceptarlo y volver a la carga mañana. Y el otro día también. Pero sí podemos ponernos en estados positivos recordando nuestros éxitos o momentos positivos. Y no tienen que ser exitazos grandes, pueden ser éxitos pequeños como soy un buen padre, soy una buena madre, soy buena pareja, he viajado solo. No siempre hay que ir a buscar la grandeza. Son estos momentos pequeños también que nos traen mucha felicidad. Yo siempre recomiendo la gratitud, como lo he dicho antes, porque hace verdaderos milagros. Y es tan simple como apuntarte 3 cosas que agradeces en tu vida cada día y sentir esta gratitud. Esto puede ser el cafecito que nos hemos tomado antes en el bar, Mariano, que esto es, hoy va a mi lista en el momento. Y luego cuando yo siento esta gratitud, cuando leo otra vez la frase, yo creo que es importante el sentirlo, ¿no?
Ya.
Y bueno, esto, la gratitud, y ya, sí, es científicamente comprobado que la gratitud aumenta el optimismo, la productividad, mejora el sueño y muchísimas cosas más.
Aquí te puedo hacer una pregunta, Mar, sobre la gratitud. Vamos a decir, tú dijiste recién, puedo agradecer por 3 cosas o 5 o 10. ¿No hay un número mínimo o máximo de cosas por las que agradecer?
No, pero 3 estará bien, pero lo divertido es que cuando más haces este ejercicio, más cosas vas a ver, porque la gratitud reprograma tu cerebro. Ajá. Por el foco. Si tú te concentras en lo que agradeces, cada vez verás más cosas.
Ah, muy bien, muy bien.
Es como si quieres comprarte un golf rojo, de repente ves golf rojos en toda la ciudad, ¿sí? Entonces,
y otra pregunta tengo, ¿es necesario, tú crees que es necesario evaluarse internamente ante esta?
Sí, sí, no diría evaluarse porque va un poco cargado, ¿no? Ya alguno puede,
una connotación negativa.
Puede ir, sí, al automachaque, que esto ya no nos sirve de nada, pero diría sí, autorreflexión.
Vale.
Y el autoconocimiento, esto es la base de todo. Antes de empezar tu proceso de cambio, uh-huh, tienes que saber qué quieres y dónde quieres llegar.
Vale.
¿De qué te sientes más orgulloso?
Pues la verdad es que no me siento orgulloso, me siento súper feliz y agradecido por poder vivir la vida que vivo ahora, que es bastante cerca a la vida de mis sueños.
Qué bien.
O quizás hasta mejor que jamás me lo podía imaginar, pero ya tengo nuevos sueños.
Me imagino, ¿no? A ver, sí, si luego nos cuentas alguno, ¿eh? Y otra pregunta que tengo yo es, ¿estás de acuerdo en esto de que a veces se tiende a reflexionar demasiado sobre el pasado y en realidad lo que habría que hacer es más proyectar sobre el futuro?
Sí, estoy de acuerdo, pero no de todo. Está bien utilizar el pasado para aprender, uh-huh, para hacer las cosas lo mejor posible en el futuro. Uh-huh. El problema es que cuando nos quedamos enganchados en el pasado y no logramos soltar, ahí nace la frustración. El sentido que no tenemos poder, ¿no? Que somos víctimas. Y quizás hasta la depresión. El mejor momento siempre es ahora. Aquí y ahora vivimos y envisionamos nuestro futuro. Yo siempre pensaba así. Ajá. Si yo vivo el momento presente de la mejor manera posible, mi futuro automáticamente será fantástico. No puede haber otra, ¿no? Claro. Y el peligro con vivir en el futuro es que perdemos este momento presente. Ajá. Por ejemplo, si yo proyecto un futuro maravilloso con mi pareja, pero no la cuido en el momento presente porque tengo otras cosas que hacer, mucho trabajo, salgo con los amigos, etc., pues quizás cuando llega este futuro envisionado, ya no, mi pareja ya no está porque no la cuidé en el presente.
Y esto suele pasar, ¿no? Suele pasar más de lo que debería pasar.
Sí,
¿no?
Sí.
Claro, pues estamos obsesionados por ese futuro que no llega y
olvidamos
el presente, ¿no?
Sí.
Interesante.
¿Hay algo de factor suerte en el proceso de reinventarse?
Buena pregunta.
Sí, buena pregunta. Y no me gusta llamarlo suerte porque entonces menosprecio mi trabajo y el esfuerzo. Claro. Porque yo, desde fuera, mucha gente dirán, este tío qué suerte ha tenido, ¿no? Libros ahí en Amazon, Japón.
Sí.
Pero quizás soy el resultado de trabajar 40 a 60 horas cada semana desde hace 5 años, de levantarme cada vez que me he caído, de no ir de vacaciones durante 3 años, de superar más fracasos y rechazos que ni los puedo contar, ¿no? Claro. ¿Sabes que varios editores de Barcelona se han burlado de mí, hasta burlado en mi cara?
¿Ah, sí?
Y todos los literarios, agentes literarios de España me han rechazado, todos.
Fíjate.
Pero quizás esto ha sido la suerte, porque seguro que no estaría tan bien como estoy ahora.
Pero al final encontraste uno. Te editaste el libro, ¿no?
Sí, pero 3 años ha tardado. Pero mi filosofía sobre la suerte es más como lo dice el golfista Chuck Nicklaus, que ha dicho, cuanto más trabajo, más suerte parezco tener. Yo creo que es esto. Cuando tú trabajas mucho, como hemos siempre dicho, la fe es importante, el trabajo, el esfuerzo, lo que puede parecer suerte viene. Quizás no es tanta suerte, quizás es magia, quizás es solo la consecuencia de tu trabajo duro durante muchos años, pero está ahí.
O sea que un poco estás diciendo que la suerte hay que ayudarla. ¿No?
Sí,
un poco.
La suerte hay que buscarla.
Hay que buscarla, hay que ayudarla. Muy bien. Y ahora me gustaría, pensando en los oyentes, ¿qué enseñanzas puedes dejarles a las personas que deseen reinventarse? Ya no digamos solo escribiendo, sino en general, ¿no? ¿Qué podrías, como una generalización que le pudieses dar a los oyentes?
Pues lo más importante, cree en ti, no te rindes, rodéate de personas que te apoyan y creen en ti, porque las emociones son contagiosas. Y cuando tú te reinventas, cuando estás en un nuevo proyecto, es como una plantita y se puede destruir rápidamente. Y muchas veces tenemos amigos que nos dicen, no lo hagas, dedícate a lo que siempre te has dedicado. Entonces aquí esto es peligroso. No escuches a los que dicen que no lo lograrás y ármate con mucha paciencia. No será fácil, pero lo puedes lograr. Y si emprendes, asegúrate también que haya un mercado para tu servicio o producto, porque 60% de los startups fracasan porque no hay demanda por su producto.
Claro.
Y también acuérdate, mucha gente ahora en nuestra sociedad super-quay, donde todos queremos ser emprendedores, super-quay, no te dicen que 9 de 10 emprendimientos fracasan en los primeros 2 años.
Es verdad.
No quiero desanimarte, pero tenlo en cuenta. Esto es una montaña rusa. Hasta para mí lo sigue siendo, ¿eh? Y esto es un estilo de vida.
Claro.
Y tampoco quiero ser el aguafiestas, pero no será fácil, pero lo puedes lograr.
Marc, está claro que eres una persona con éxito. ¿Cuáles son las claves de tu éxito?
Yo creo que las claves de mi éxito, el optimismo realista. Lo que significa que mi mundo no es rosa, pero soy bastante optimista. Y siempre busco lo mejor en cada momento, hasta en los malos momentos. Ser consciente del poder de mi actitud y mis creencias, que son fundamental en todo. La actitud está comprobado científicamente que una buena actitud puede hacerte más resiliente y superar más obstáculos. La confianza en mí mismo, la perseverancia y sobre todo la gratitud. Otra vez aparece la gratitud, porque yo te puedo decir, cuando más agradecido estoy, mejor me va.
Una cosa te quería comentar. Recién en el café hablábamos con Marc, ambos conocemos a Raimon Samsó, que es también un escritor catalán de mucho éxito, y él decía, una vez que yo le pregunté cuál era el secreto de su éxito, él me dijo la disciplina.
Sí.
¿Qué me dirías tú de la disciplina? ¿Qué nos dirías, Marc?
Total, la disciplina, pero... Y mira, soy alemán, ¿eh? Pero yo digo hasta la disciplina está sobrevalorado. Si tú logras convertir lo que quieres en hábito, entonces no necesitas tanta disciplina, porque después de unos 10, 20, 30, 40 días se convierte en hábito, entonces va automáticamente.
Claro, claro.
Tú para... Por ejemplo, ¿por qué los propósitos del nuevo año, un 80% no llega a finales de enero? ¿Por qué?
Primer mes, ¿no?
Sí, ¿por qué? Porque confiamos en la autodisciplina y en la voluntad y son limitados.
Claro.
Por otro lado, para lavarte los dientes cada mañana, ¿tienes que ser motivado? ¿Tienes que ser inspirado? No.
No.
Vas, lo haces porque es una rutina.
Es una rutina. Claro.
Entonces, la autodisciplina es muy importante cuando... Pones hábitos en marcha, la necesitas durante los primeros 10 días y luego cada vez va más fácil.
Muy bé.
Bueno, doncs anem a escoltar una miqueta de música. La reinvenció, estem veient, vol dir canviar, canviar del tot. Escoltem a Rosario interpretant Todo Cambia, una cançó de l'any 2009.
También lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Mano en mano su brillo cambia, el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Subsiste, cambia la planta y se viste la verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, cambia, todo cambia,
Mariano Tamagnini Consultoría y Desarrollo. Promovemos un liderazgo humano, la reinvención para la mejora y la creación de espacios de conversación sin perder de vista los resultados en la gestión. Para ello, ofrecemos conferencias, coaching ejecutivo y grupal, formación para la cohesión de equipos y mentoring para el desarrollo personal y profesional. Encuéntranos en marianotamagnini.com o llama al 687-684-023. Cursos per una vida millor, amb Mariano Tamagnini i Marc Rius.
Molt bé, doncs ara obrirem les línies telefòniques per si algun oient vol fer alguna pregunta. Doncs ara ho pot fer, vol fer alguna pregunta, té ganes de reinventar-se, no sap com fer-ho. Doncs aquí tenim un professional que sí que sap com fer-ho i ho ha fet. Bueno, comenzamos a hacer una tertulia, ¿no?, ahora, entre todos.
Bueno, sí, porque nos ha dado mucho que pensar, Marc, ¿no?
Pues sí.
De todo
sí,
lo que ha dicho. Y tenemos una hora, se nos han ocurrido aquí varias cosas.
Marc, es cierto que el secreto más poderoso del ser humano para sobrevivir a los grandes cambios se encuentra en las emociones.
No sé si es el secreto más poderoso, pero sí forma una parte. Yo creo que quizás algo aún más importante es tener un propósito. Y esto no viene de mí, esto viene de Viktor Frankl, que era un psicólogo. Judío.
Soy gran admirador de él, perdón.
Sí, yo también, total, porque él estaba en un campo de concentración alemán durante la guerra y él ha estudiado, ¿no? Se ha hecho esta pregunta porque algunos de los prisioneros han muerto antes y otros más tarde. Y él se ha dado cuenta que los que tenían un propósito y una actitud y emociones positivos tenían de sobrevivir. Y entonces yo he dicho, wow, porque cuando uno va por un... Él dice que la libertad, la última libertad humana es que pase lo que pasa en tu exterior, tú decides cómo reaccionar. Así como en su caso los ¿cómo se dice? Los guardias nazis le podían hacer lo que querían, pero él en última instancia escogió cómo responder a ellos. Y yo siempre en momentos de crisis también he pensado esto, porque aquí ya se me acaban las excusas, porque siempre puedes decir, hombre, es fácil decir, pero si uno lo dice, que era prisionero en un campo de concentración,
¿verdad?,
en Alemania, judío, que para mí es lo peor que puede haber, claro, la peor situación, si él ha podido, yo también,
¿verdad?,
lo puedo hacer, ¿no? Entonces sí, la emoción, emociones positivas, actitud positiva, optimismo y propósito. Y hay otro, Freud, ¿no? Ha dicho, no Freud, Nietzsche, yo creo. No sé cuál de estos grandes psicólogos ha dicho, si cuando tienes un para qué, puedes con cualquier situación.
Tú sabes que ahí me has dado ahí, porque mi libro cabecera es El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Así que,
para mí,
justo con Marc lo hemos comentado más de un programa, ¿no?
Sí.
Nos gustan mucho sus pensamientos. Sí. Así que, mira, una pregunta que me surgió de escucharte es... Con todos estos cambios que has vivido, un poco al hilo de lo que preguntaba Marc, ¿has tenido que hacer un cambio realmente radical en tu vida? ¿Un cambio de esos que tú dices ha sido brutal, algo que he tenido que cambiar, modificar de mi vida?
Es muy bueno que lo dices, porque lo pensé últimamente mucho. Y la cosa es que esto, ¿sabes? La gente, para cambiar nuestra vida, siempre esperamos un cambio radical, ¿no? Algún evento, muchas veces de externo ganar la lotería o que nos echan, como a mí. Pero la verdad es que el cambio radical está al final de muchos cambios pequeños. Entonces, vale. Yo, en mi proceso de cambio, yo he hecho muchísimos pequeños cambios. Pero estos pequeños cambios, cada día, como el interés compuesto, se han convertido al final a un cambio radical. Pero os lo digo que no hubo un cambio radical. Hubo muchos pequeños cambios.
Muy interesante lo que dices. Otra pregunta que tengo es... tú dirías que es importante, bueno, yo lo creo, ¿no? Pero me gustaría escucharte a ti. ¿Tú crees que es importante tener una visión de futuro? Y si fuera así, ¿cuál es tu visión de futuro?
Sí, muy importante, porque es esto que hemos hablado en todo el programa, ¿no? Si tengo una visión de dónde quiero ir, pase lo que pase en mi exterior, yo voy hacia esta visión.
Ajá.
Es otra vez el para qué también,
claro,
¿no? ¿Para qué lo hago?
Exacto.
¿Por qué? ¿Para qué yo ahora escribo, no? Yo escribo para ayudar a mucha gente y también para tener una vida como yo quiero vivirla.
Claro.
Esto es mi visión. Para trabajar, yo puedo trabajar donde quiero, como he dicho antes, ¿no? Con quien quiero y donde quiero.
Y ahí quieres ser, eres tan feliz como
sí, sí,
antes.
Exacto. Y pero lo más importante aún que la visión es como una guía. Claro. Es como un GPS. Claro. Pero lo más importante es lo que hago en el camino a esta visión. Y esta visión hasta puede cambiar. Ajá. Igual a mitad del camino cambia porque tengo una mejor. Lo importante es lo que hago cada día en el camino. Esto es todo de los hábitos. Esto es, no son cosas abstractas. Esto claro. es lo que haces cada día.
Mar, ¿te ha pasado de cambiar de visión?
Sí, 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 sí. Muchas veces. Yo hasta no, por un tiempo no tenía visión. Entonces estaba con mi amigo, con nuestro amigo Raymond Samso, y hemos hablado. Entonces yo he dicho, sí, mi visión era escribir libros en algún sitio muy bonito, Naples, Florida, o en el sur de España, enfrente del mar, y escribir libros, y ya como no preocuparme más de los ingresos, porque ya sabes que cada mes gastar menos que ingreso.
Claro.
Y esto, sí, esto entonces se ha convertido en mi visión. Y ahora estoy trabajando cada día en llegar a esta visión.
Muy bien. Otra pregunta que yo tenía es, yo he leído tres libros de los tuyos, de los 18 que tienes. A mí me gustó mucho el de 30 hábitos. También me gustó mucho este que has escrito, que era de parado a ser bestseller en Amazon, ¿no? Uh-huh. Ese libro me gustó muchísimo, inclusive me motivó. ¿No? Cuando lo
me alegro.
Y eso fue lo que hizo que tomaras un contacto. No sé si tú lo recuerdas.
Sí.
Te escribí a raíz de ese libro.
Sí.
Que lo leí y te escribí para hacerte unas preguntas, ¿no?
Sí.
Y tú muy amablemente me respondiste y ahí comenzamos a relacionarnos. Y yo me acuerdo que, bueno, tú nombras mucho la paciencia y la perseverancia.
Sí. Y, sí, es básico, sí, sí. Porque,
cuéntanos por qué es básico.
No sé, porque a veces las cosas tardan un poco más, ¿no? Y por mucho genio o talento, si eres un genio o un talento o lo que eres, o emociones y todo, al final todo esto es una carrera a fondo.
Claro.
Y mucha gente se ha rendido justo antes de lograr su objetivo, ¿no? Y siempre tenía también en mis malos momentos, tenía una imagen en la mente donde tú ves como, pues, como un dibujo animado, que arriba ves a alguien que está haciendo un túnel aquí para encontrar oro, ¿no?
Ah, sí.
Y está como a medio metro y se va.
Y se rinde.
Y abajo de él es uno que sigue y este sí logra. Y por eso a veces es esto que hace la más grande diferencia, la paciencia y perseverancia, porque, y mira, acaba de escribírmelo mi traductor japonés, que también estaba con él, a ver si escribimos otro libro juntos, y él me ha dicho, Mark, no pares ahora, quizás no quiero que pares a 50 centímetros del pote de oro, ¿no?
Claro. Sí. Una pregunta también que me surge es, ¿has tenido miedo al fracaso alguna vez?
Sí, por eso he tenido miedo al fracaso durante la mayoría de mi vida. Fíjate. Y por eso estuve estancado y no habían pasado muchas cosas en mi vida. ¿Cómo he superado este miedo al fracaso? Fracasando mucho y rápido.
Muy bien.
Porque esto me he dado cuenta que, mira, yo en los últimos 5 años he fracasado más que nunca. Pero también han sido los 5 mejores años de mi vida.
Qué bueno.
También me he dado cuenta que el fracaso siempre duele, pero cada vez menos.
Claro.
Y también, sí, es que tú puedes aprender mucho del fracaso y aprender y hacerlo un poco mejor la próxima vez.
Muy bien. Marc, tú sabes que él es coach también, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
claro, no quiero decir esto, que también hablamos, claro, de temas claro. en común, como zona de confort, esto del fracaso, ¿no? Temas muy...
Yo me imagino que nuestros oyentes se están preguntando, ¿este señor antes qué hacía? Es muy diferente el trabajo que hacías antes... ¿Cuándo te reinventaste que era escritor? Porque una persona no se me imagino ponerse delante de una máquina y de golpe y porrazo a escribir libros.
Exacto, es muy diferente. A ver, yo trabajé en una empresa normal, empleado normal, y luego cuando empecé el paro yo sabía que tengo 2 años, años para crear algo, para un proyecto, ¿no? Como yo soy coach, he pensado voy a montar un negocio de coaching, una consultoría. Pero es esto que hemos dicho, luego en el camino aparecen cosas y a veces hay que adaptarse. Es lo que hemos dicho en el inicio, el cambio, ¿no? El que más... Entonces estudié, ya, claro, piensa, cuando el primer día en paro, ya empecé a levantarme a las 6 de la mañana y estudiar, formarme en marketing, en autopublicación, y todo en los hábitos.
Claro, claro.
Como yo sabía que hay muchos hábitos que si los haces funcionan, pero la mayoría de la gente no los hace, entonces he dicho, pues ya tengo tiempo, los voy a hacer. Y durante todo este camino también tenía presente que quiero escribir un libro, y después de medio año escribí el libro y luego lo publiqué, y luego medio año no pasaba nada, o casi 9 meses, y luego despegó. Así otra vez era como un camino.
Muy bien.
Bueno, Marc, la verdad que seguiríamos hablando, ¿no?, horas aquí.
Hasta mañana.
Súper interesante. Lo que quería, si Marc quería hablar de su último libro que está por salir el 4 de julio. Que es verdad. La primicia esta de un libro que está por salir, no, yo lo sé porque te conozco. Si nos quieres contar a la audiencia este libro que está a punto de dar a luz.
Ah, qué sorpresa. Bueno, gracias.
Lo menos que te mereces.
Gracias. Ya he escrito otro libro con mi amigo Manuel Villa, que es un experto en mindfulness. Ajá. Tú sabes que yo siempre escribo solo sobre cosas que he experimentado y así. En mindfulness conozco la teoría, pero él es un gran experto. Entonces hemos escrito un libro sobre mindfulness, mindful y habits, y hábitos, que se llama Mindful Zen Habits, que es la marca de Manuel, y los habits son míos. Y se llama subtítulo del sufrimiento a la felicidad en 30 días. Quizás tardan un poco más, quizás un poco menos, pero Manuel es como un súper experto en esto. Y cuando leí su parte del libro, primero que tenía como una sonrisa siempre en mi cara, porque él da una paz que es impresionante. Y lo segundo, he pensado, uy, 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 tengo que revisar lo mío porque ha dejado el listón muy alto.
Muy bien.
Pero lo hemos sacado, ahora está en preventa en Amazon. Yo creo que puede ser un buen libro. Más en estos tiempos que tan rápidos, y sabes que nos falta a veces es solo pararnos un poco y hacer esta reflexión.
Muy bien, lo compraremos. Muy
perfecto.
Bien. Perfecto.
Recursos per una vida millor, amb Mariano Tamagnini i Marc Rius.
Esta carta, escrita a un joven escritor por el escritor irlandés Colum McCann, dice así: ¿Nos habrá sido arrebatada la pasión por nuestra vocación? Estamos siendo sobornados por nuestro idilio con nuestra droga contemporánea favorita, la facilidad. Por eso, adéntrate en la droga, en la página, recréate en la temeridad de tu imaginación, asume el desafío y verás que lo más maravilloso de la buena escritura es que puede tomarle el pulso a la herida sin necesidad de infligir violencia alguna. Necesitamos comprender que el lenguaje es poder, sin perjuicio de las veces que el poder intente desposeernos del lenguaje. El incauto debería proclamar la verdad, incluso cuando, o quizá especialmente cuando, ésta sea mal vista. No te avergüences, no te rindas, no te dejes silenciar como ganado. Hazte más peligroso. Ten a la gente acobardada con tu mordedura. Restaura lo que ha sido devaluado por los demás. No consientas que nadie se ría de la vehemencia de tu vocación. Alza tu voz en nombre de todos aquellos que han sido estrangulados. No permitas que los envidiosos te tachen de inútil. Valora al cínico. Incluso elógiale si cabe. Es útil. Y luego transforma lo visto. Vislumbra la inmensidad de la experiencia y rompe el silencio. Prepárate para ponerte en la picota. Y prepárate también para que te desprecien. Incluso abraza la dificultad. Trabaja duro, reivindica el futuro que te mereces, encuentra ese lenguaje, escribe por el puro placer que a todos nos proporciona escribir. A fin de cuentas, se trata de un lugar hermoso y extraño y furioso que es la Tierra. Y la literatura, los libros, nos recuerdan que la vida todavía no ha sido escrita. Quedan posibilidades infinitas. Entonces, procura obtener un minúsculo margen de belleza de tu enfrentamiento con el desasosiego. Cuanto más elijas ver, más terminarás viendo, porque al final las únicas cosas que vale la pena hacer son aquellas que posiblemente te rompan el corazón. Por eso, escritor, escribe.
Muy bien, pues ha sido un placer.
Un verdadero placer, Marco.
Para mí también.
Y te invitaremos a una otra vez, si te parece.
Eso espero.
Estamos contigo, sí. Nos ha encantado la charla de hoy.
A mí también.
Y nos creo que nos quedan preguntas, inclusive, que puedan ser para un siguiente programa.
Muy bien, yo ya tengo ganas de reinventarme. Así da ganas, viendo...
Exacto, con alguien así da muchas ganas.
Molt bé, doncs, fins aquí Recursos per una vida millor. Nosaltres els agraïm que hagin decidit sintonitzar aquesta tarda amb nosaltres i els esperem el proper dimecres, com sempre, a les 5 de la tarda. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu-siau.